Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Les saluda en este micrófono Esperanza Romero Díaz. Y también saludo a mis compañeros, a Gerardo Huerta, quien ya está en la transmisión operativa, el hecho responsable de la conducción técnica del programa, y Bere Flores con el enlace correspondiente, porque hoy es miércoles, yo diría miércoles de polémica. Miércoles con el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Él es especialista en datos personales, derecho corporativo, además analista político en este espacio. Y hoy el tema que le ocupa es el de su mayor especialidad: derechos de autor, de marca, exclusividad, sanciones por incurrir en violación a estos derechos que precisamente consagra en el mundo empresarial el que tengan un registro, el que tengan una exclusividad. Abogado Miguel Ángel Arévalo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buenas tardes, como cada miércoles, muy contento de estar con ustedes. Y hoy, pues, hoy no va a ser un tema polémico, o al menos no debería de ser, pero bueno, pues siempre hay uno que otro resentido con la sociedad que como diría nuestro expresidente Enrique Peña Nieto, a veces ninguno les embona, ¿no? Así que hoy vamos a platicar justamente sobre la FIFA, Esperanza. Pero te quiero preguntar algo antes de comenzar. ¿Tú sientes el ambiente mundialista?
Ay, abogado, yo no solo no alcanzo a sentir el ambiente mundialista, sino me preocupa sobremanera el tema que nos vas a abordar, porque tiene que ver con aquellos pequeños negocios, fonditas, que la autoridad dice vamos a incluso apoyarles con 2,000 pesos para que contraten las transmisiones a la FIFA, y que yo me pregunto cómo le van a hacer para completar la tarifa, cómo vamos a tener este ambiente mundialista para 4 partidos con una millonada invertida, en donde el ganón en la FIFA y ciertos grupos empresariales, porque el pueblo, pues yo me pregunto quién va a poder ir al estadio, quién va a poder pagar el boleto, esta fiesta, incluso el Fan Fest. Si en Tlajomulco no le llaman Fan Fest, es porque no pagaron los derechos a la FIFA. Entonces van a tener su Fest Full, el Festival del Food, solamente pagarán por las transmisiones. Y eso creo que tiene que ver y se refleja. ¿El Mundial es para todos? Sería la pregunta. Yo en lo particular me cuestiono toda la inversión, todo el esfuerzo para 4 partidos, para una ciudad con tantos problemas. Es tanto así como que yo me pusiera a recibir a la realeza del mundo en mi hogar cuando no aseguro el pago de los servicios, de la luz, del agua, para mis hijos, para mi hogar, para los alimentos y lo que es básico.
Mira, Esperanza, yo siempre procuro ser muy mesurado con lo que comento, muy respetuoso, a veces me jala las orejas con las palabras que digo, pero hoy perdóname, pero lo voy a decir porque tengo que sacarlo de mi ser, y yo creo que lo que voy a decir va a unir a morenistas, emecistas, a panistas, porque creo que todos pensamos exactamente igual que yo. ¡Qué poca madre de la FIFA! No tengo otra palabra para decir cómo es posible que estemos siendo una sede compartida, nos hayan dejado lo peor del Mundial, nos hayan dejado la menor cantidad de partidos y todavía estén amenazando a todos los comerciantes, estén poniéndoles vallas en el centro de Guadalajara, y no solo está ocurriendo en Guadalajara, esto está ocurriendo en Ciudad de México y en Monterrey también. Están fregándose a los comerciantes que durante mucho tiempo se tuvieron que aguantar por las obras, que por cierto, el tema de las obras, yo sí, digo, agradezco que se hayan hecho porque al final son cosas que se quedan para el disfrute de todas y todos, pero sí, qué poca madre de la FIFA en estar amenazando a los pequeños comerciantes, y qué poca madre del gobierno, Esperanza, y del gobierno local y del federal. Por eso digo que agarro parejo a todos los morenistas y a los emecistas, en que no tuvieron los pantalones y o las faldas, respectivamente, de poderle poner un alto a la FIFA y decir, oye, a ver, espérame, estamos haciendo todo esto para que sí venga la FIFA, el Mundial de Fútbol a México, pero permite o sea más accesible para que los negocios puedan transmitirlo. Si de por sí está siendo el mundial más caro de la historia, con boletos que llegaron a superar hasta $30,000, Esperanza, casi $600,000 un boleto en el mundial, en los niveles más altos, ya que ahora la FIFA utilizó este tema de la tarifa dinámica como la que utilizan Uber y empresas que de acuerdo a la demanda, pues la oferta. Pero ahora voltear a darle lata y a fregar a los pequeños comerciantes, a los restaurantes, o sea, si de por sí los mexicanos no podemos ir a un partido de fútbol del mundial, pero pues tampoco ni siquiera podemos verlo en un restaurante, podemos verlo en un negocio de comida rápida, porque el INPI, que es la autoridad que se encarga de vigilar, y eso sí responde directamente al gobierno federal, no ha hecho más que ponerse de pechito y abrirle las puertas a la FIFA y a sus órdenes para estar regañando y castigando a los propios mexicanos. ¿Qué es lo que va a hacer el INPI? Un mega operativo en los tres países, al menos en las tres ciudades sedes de México, para estar clausurando, sancionando, quitando material y hasta, en algún caso, pudiera haber prisión para las personas que estén transmitiendo los partidos, Esperanza.
Abogado,
se me hace una grosería.
Que agregar algo sin compartir eso, que no tienen progenitora, pero la crítica que voy a externar tiene que ver con los gobiernos que lo permiten. Es como invitarlos a que te pongan el pie en el cuello. ¿Por qué concederle a la FIFA que se lleve estas estratosféricas ganancias sin cobrarle impuestos? Esto último me parece que es más que revelador.
Y por eso te digo que aquí van morenos y naranjas de parejo, porque tenemos a los morenos en el gobierno federal y tenemos a los anaranjados en el gobierno local. Y en ambos sentidos, ninguno de los dos tuvieron ni los pantalones ni las faldas necesarias para decirle a la FIFA, ok, te doy todas las facilidades, pero tú le vas a dar las facilidades a mis negocios, a los mexicanos y a las mexicanas, de que al menos puedan disfrutar los partidos de manera gratuita, que puedan disfrutarlos de manera accesible. A ver, no deja de ser un negocio, lo entiendo perfectamente, como negocio de algo tienen que vivir, algo tienen que cobrar, pero no se pasen de la raya, se pasen de lanza con precios, Esperanza, que van desde los 5,000 hasta los $27,000 por televisión, no por negocio, por televisión. Imagínate un restaurante que tiene 3 o 4 televisiones, teniendo que pagar casi $100,000 para que los comensales puedan ver los partidos de fútbol que se están desarrollando en su propia ciudad, con sus propios impuestos, pero que la élite de la FIFA pues no permite que la gente pueda ir a ver estos partidos de fútbol.
Abogado, ¿nos repites, por favor, la cifra?
De 5 a 27 mil pesos por televisión es el costo de la licencia para poder reproducir el mundial en un establecimiento comercial.
Ahora te pregunto, el apoyo que ofrece la autoridad municipal, que hablan de dar $2,000 para que las fonditas, los restaurancitos donde se vende comida típica, que se da oportunidad de ofrecer a los turistas con el atractivo de la transmisión del partido, ¿qué te parece? ¿Cómo se quedan estos $2,000 frente al tamaño de la cuota?
No, pues es ridículo, obsceno, y es una burla de parte de la autoridad. ¿Por qué no mejor impusieron normas y piso parejo a la FIFA para decir, a ver, vamos a hacerlo aquí, te voy a dar todas las facilidades, pero vas a dar accesibilidad para que las y los mexicanos puedan ver los partidos de fútbol? Al final es diversión para el pueblo, al final es un momento de entretenimiento, y no está mal que se lleve a cabo la FIFA a pesar de que tengamos cientos de miles de problemas en el país. Problemas como desaparecidos, Jalisco número 1 de desaparecidos, la calidad del agua. A ver, esto va a seguir ocurriendo con o sin mundial, ¿no? Es evidente. Pero bueno, que al menos tenemos este momento en el que la gente puede descartarse las cabezas un minuto, en que podemos disfrutar este bonito deporte juntos, pero el gobierno no tuvo los pantalones y las faldas de poner piso parejo y de exigir a la FIFA que contra las facilidades, pues pudiéramos tener accesibilidad los mexicanos de poder ver los partidos. ¿Qué está pasando también con el tema del mundial? A ver, a Estados Unidos le están cumpliendo la FIFA todos los caprichos que quiere Estados Unidos. Tantos caprichos como que se está negando a recibir a árbitros y los están regresando a su país por unos temas de seguridad nacional. Los están recibiendo en los aeropuertos de Esperanza, peor que terroristas, revisándolos, esculcándolos, pasándolos por sistemas de seguridad. Es decir, Estados Unidos está tratando terriblemente a los equipos que están llegando ya, a cambio de cómo está tratando México, y a la inversa, la FIFA cumple cualquier capricho al señor Donald Trump en los Estados Unidos, y aquí en México tiene completamente doblegada a la presidenta Sheinbaum, y ni qué decir de la señora Claudia Brugada, el señor Pablo Lemus y Samuel García en el estado de Nuevo León.
Abogado, ¿qué conoces del tema? Porque he leído información un tanto contradictoria, que la FIFA exigió los beneficios fiscales porque desde tiempos del PRI se venían refrendando y México les había otorgado estas consideraciones en gobiernos pasados, que ya era un compromiso asumido. ¿Qué tan real es?
A ver, yo en el tema de exención de impuestos, estoy muy a favor. Yo lo he dicho muchas veces. Cuando uno busca traer economía, traer proyectos de esta calada, tienes que ceder en algo. Pero no ceder en todo, Esperanza. Y lo que hizo México fue respetar los acuerdos que desde el periodo del año de antes del 2018, todavía estaba como presidente Enrique Peña Nieto cuando se anunció el tema mundial en México, se prometieron facilidades fiscales. Perfecto, qué bueno, al final de cuentas es un atractivo para que los empresarios vengan a invertir, pero de eso a que el día de hoy la FIFA diga e imponga y haga lo que quiera y como quiera y los gobiernos sumisos se callen, los gobiernos municipales, locales y el federal se callen y se pongan hasta disposición, o sea, realmente el tema del INPI me molesta mucho, el INPI que es una de las autoridades que más respetadas en el sector público, en lo administrativo, pero que ahora se ponga de modo para la FIFA para estar sancionando, estar castigando, estar regañando a los pequeños comercios que van a transmitir el partido, el Mundial, pues es que eso es lo que ya pasa de la raya, Esperanza, y eso es lo que ya molesta. No que tengan beneficios fiscales por traer el proyecto a México. Eso para mí se me hace perfecto. Al final de cuentas, cualquier empresario busca una facilidad fiscal para decidir dónde invertir, pero que todavía que les da la facilidad, vengan y te impongan a su manera y a su modo, y tú como gobierno, seas un agachón y agaches la cabeza y todo digas que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, eso ya no lo merecemos los mexicanos.
Entonces, a manera de compensación, los gobiernos, si no es el federal, el estatal o los municipales, que apoyen a los pequeños negocios, restaurantes, fondas, bares, etcétera, con el pago de los 25,000 pesos y que sea a cuenta de descontarles en su licencia o en sus de darles facilidades o incentivo, un subsidio o un apoyo que puede ser por varias vías.
Pero a ver, Esperanza, es que ahí está el tema. Si son subsidios, si son apoyos económicos, al final quien lo está pagando somos tú y yo nuestros impuestos. Y quien lo está recibiendo y está ganando son las televisoras, bueno, una sola televisora en México que es Televisa, la que tiene la concesión de la FIFA, y es la propia FIFA la que está ganando dinero. A cambio sería muy distinto que los gobiernos se hubieran puesto a hacer su trabajo y decirle a la FIFA, a ver, iba a ser en México, pero a cambio la transmisión de los partidos va a ser accesible, o sea, no te digo que sea gratis porque, repito, es un negocio, pero al menos que digan, bueno, un comercio pequeño, un puesto de tacos tiene que pagarme a lo mejor 1,000 pesos por la transmisión, ok, está bien, un gran restaurante de los que abundan aquí en la zona de metropolitana de Guadalajara, que tenemos una variedad gastronómica y sería espectacular, pues a lo mejor me tienes que pagar 20,000 pesos, pero por todas las pantallas, bueno, está bien, pero los precios son brutalmente ridículos. Y quiero sí advertirle algo a los radioescuchas que mucho me han preguntado en estos días, es, oye, yo ya contraté a través de la plataforma VIX el Mundial, ¿puedo poner la plataforma en mi puesto de taco, la puedo poner en mi pequeña cafetería, la puedo poner en mi bar? No se puede. ¿Por qué? Porque las plataformas que tú y yo compramos de streaming, de suscripción, son para uso personal y doméstico. Al estarse transmitiendo en un establecimiento comercial, se violan derechos y ahí es donde van a venir las sanciones, Esperanza.
Abogado, precisamente llegas al punto clave de la participación de hoy, porque la mayoría de quienes ya han escrito, en general, interesadísimos en el tema, pero en particular se trata de personas con negocio o personas que creyeron que llevar a sus negocios lo que contrataron para su domicilio no les generaría ningún problema. Te preguntan, si los cachan, ¿qué les puede pasar? ¿De cuánto sería la multa? Porque hay alguien que me pide no revelar su nombre, que te cuenta que duda que haya operativos en todos lados y que va a ponerlo en su negocio, que es un negocio mediano. Así lo dice, no especifica más.
Mira, al menos en lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, van a ser operativos que ya están aplicándose desde hace 15 días. Ya hay una lista muy, muy grande de negocios clausurados, no por transmitir, porque aún no comienza la transmisión de los partidos, pero sí por utilizar la palabra FIFA, Mundial, Copa del Mundo, Somos 2026, utilizar todas estas marcas registradas, que también es otra cosa. No podemos utilizarlas en nuestro negocio para atraer turistas, para atraer visitas, porque son marcas registradas y tenemos que pagar la millonada a la FIFA. Las multas por transmitir los partidos podrían llegar, según la infracción, y también el no es lo mismo que lo transmita una pequeña fondita de dos mesas que un gran restaurante que tiene 100 mesas, ¿no? Pero las multas máximas pueden llegar hasta los 29 millones de pesos, Esperanza.
Wow, abogado, a ver, con el tema de las marcas y las frases registradas, libremente yo digo Mundial 2026, Copa del Mundo de Fútbol, ¿habría algún tipo de restricción en el caso de quienes las empleen para decir, aquí estamos en tono muy futbolero y pongan el hashtag y el nombre de la copa?
Aquí hay una distinción y es bien importante tenerla clara y precisarla. Una cosa es hacer la mención de estas marcas en un carácter informativo, como es lo que estamos haciendo en este momento en este espacio, hablando del Mundial, hablando de la FIFA. Y otra cuestión es que, por ejemplo, el señor Pedro López, por inventar un nombre, que tiene un restaurante en la zona de Chapultepec, por ejemplo, pone una lona y dice, ven a ver los partidos del Mundial. Ahí hay una infracción porque hay un fin comercial, un fin económico de por medio. Entonces, eso ya es una infracción y eso puede derivar en la clausura del establecimiento. Que eso, al radioescucha que decía que no cree que vaya a haber operativos, no le puedo decir. Simplemente basta con que googlee en este momento negocios clausurados y puede ver ya una lista interminable, noticias de Grupo Reforma, de otros medios de comunicación, de Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, que desde hace 15 días están clausurando establecimientos porque tienen ya en sus redes sociales anunciado, ven a ver el Mundial, vive la Copa del Mundo, ven a ver los partidos de la FIFA, no hablando del tema de la transmisión, hablando simplemente del uso de marcas registradas, Esperanza.
Abogado, hay felicitaciones por tu intervención y alguien que dice, soy el señor Méndez. La pregunta es, ¿le ha tocado la experiencia de algún negocio sancionado por una situación similar y que haya afrontado una multa tan fuerte?
Específicamente con el Mundial no, pero sí con otro evento que todas y todos conocemos que es Buen Fin. Al final es Buen Fin, que es en noviembre, que es una marca registrada. Y no cualquier negocio puede anunciarse que está, que es parte del Buen Fin. Y conocemos casos, no personalmente de asuntos que yo como abogado o mi despacho haya atendido, pero sí de primera mano conocemos negocios que han utilizado la marca Buen Fin para quererse colgar de esta dinámica comercial, de este momento especial de ventas, y sí han sido sancionados por el uso de marca indebida. Ese es exactamente el mismo caso de lo que ocurriría con la FIFA. Y no tienen los derechos para poder utilizar todas estas, son casi 135 marcas registradas, entre FIFA, Copa del Mundo, World Cup, la imagen de la Copa del Mundo, cualquier marca registrada en la FIFA que no tengan licencia ustedes para utilizarla, no la pueden usar de ninguna forma en sus negocios o establecimientos.
Y si estoy trabajando en mi negocio, tengo una fonda y pongo ahí el partido que yo contraté para verlo yo y quien alguien más le eche el ojo pueda verlo, ¿puedo ser sancionada?
Y puede ser sancionada porque al final de cuentas estás transmitiendo en un spa, en un establecimiento comercial, en tu casa. Lo que sí se puede hacer, y aquí hay un tema que bueno, entre las cámaras industriales y demás hay un debate, pero al final la ley es muy clara. Los partidos que se transmitan por televisión abierta sí pueden ser transmitidos siempre y cuando no haya un lucro, no haya una ganancia económica de por medio. ¿A qué voy? Si yo tengo un puesto de tacos y están pasando en televisión abierta, ya sea Televisión Azteca, Televisa, alguno de los partidos de México, lo puedo poner siempre y cuando yo no lucre con eso. ¿A qué quiero decir? Yo no haga publicidad de ven a ver el partido a la taquería Pérez, o durante el partido tacos al 2x1, o durante el partido bebidas gratis, o ven con tu camiseta de la selección y te llevas una bebida gratis. Es decir, eso es un lucro. simplemente si tú estás llevando tu operación diaria, ordinaria y demás, y transmites el partido de televisión abierta, por televisión abierta, no hay problema.
¿Abogado?
¿Qué han decidido? Perdón, Esperanza, déjame terminar esta parte. ¿Qué han decidido muchos restaurantes de la zona metropolitana, que desde ayer estoy viendo en Facebook y en Instagram sus comunicados oficiales, restaurantes donde la gente normalmente iba a ver partidos, han decidido no transmitirlos, aunque fueran por televisión abierta, para evitar criterios, porque ya ves que a veces la autoridad es muy chantajeadora y extorsionadora, y evitar criterios ambiguos de la autoridad y que los puedan sancionar a pesar de que sean por televisión abierta.
Ay, abogado, yo lo voy a decir más rápido. La autoridad, a veces los de inspección y vigilancia son muy corruptos y están buscando el pretexto para que les soben la mano con un billete. Y quieren asustar o amedrentar, esa es nuestra realidad, pero también es tiempo de despertar y de denunciar. Por lo pronto, exigir a los gobiernos que se fajen y que apoyen, y que si no estuvieron a la altura con la FIFA, pues que al menos den facilidad a la gente, y sobre todo apoyen y sancionen a sus inspectores corruptos. Abogado, gracias. Cuando te pretendía interrumpir es para decirte que hay llamadas solamente para decir que estás respondiendo a parte de las inquietudes, porque Diana Pérez dice que ya contestaste, no va a hacer publicidad, no va a escribir nada que durante el partido, pero que los que son por tele abierta sí los va a transmitir. Ella tiene un pequeño negocito y dice que espera que le vaya muy bien. Te agradece la señora Vega que hayas tomado el tema, que hayas sido tan clara. Te pedía que opinaras acerca de la discriminación a los somalíes y de la zona del FanFest. Dice el señor Daniel González que le parece una burla que en el caso de Nuevo León y en otras partes se ha visto que se están tomando fotos con las patrullas Tesla, que si después opinas de esto y de todo lo que tiene que ver con atraer al turista. Sergio Segura dice que coincide con el abogado porque la FIFA lucra con el deporte y en este caso la FIFA está en manos de una mafia. Solamente decir que son 11,000 millones de dólares, abogado, los que por cada mundial se embolsa la FIFA.
De muchas de las cosas que dicen me hacen enojar porque tienen toda la razón. Es un lucro de verdad desproporcionado, no hay un apoyo a los comerciantes. A la señora que tiene su negocio, ojalá le vaya muy bien con las ventas este mundial, nada más que cuide que no haga anuncios o referencias a los partidos o a la FIFA. Y pues sí, eso de tener ahí la Cybertruck en el centro de Guadalajara para que la gente tome fotos, se me hace ridículo. El haber comprado esa camioneta se me hace un exceso innecesario completamente. Y lo de los somalíes, eso también da mucho coraje a la FIFA. Y la FIFA ya sabe que no pueden ingresar de este país, Estados Unidos. ¿Por qué carambas asigna a un árbitro de este país a ir a arbitrar a Estados Unidos y no lo asigna a Canadá o México? Eso es parte de lo que te digo de cómo la FIFA te abre de pechito y hace lo que Estados Unidos le diga y quiera.
Lamentable. Ay, abogado, nos quedamos encaminados con mucho más que preguntar, pero estaremos durante 40 días con temas mundialistas y otros más, porque está por vencerse la fecha para el registro de los celulares y tienes llamadas de ello. Saludos también, como la señora Tapia, como siempre, y si no dispone Dios otra cosa, nos escuchamos el próximo miércoles.
Esperanza, esperemos que México gane el día de mañana. Disfruten quienes vayan a ver el mundial por televisión. Pues a pesar de todo hay que aprovechar y unirnos como mexicanos, al menos en este momento, en este bonito deporte. Un fuerte abrazo, Esperanza, muchas gracias.
Es el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, especialista en derecho corporativo, experto en protección de datos personales. No le cambie, estamos en Política en Directo. Y para seguir con el tema del mundial que mañana arranca, vamos a dar un vistazo al tema de los derechos humanos. Ya se creó un observatorio a nivel nacional para las sedes donde se llevarán a cabo partidos de esta Copa del Mundo. Se estén muy atentos respecto a los derechos de la población, un observatorio mundialista. Y yo busqué a un experto en el tema, a un defensor de derechos humanos, a un hombre de larga trayectoria, fue director del CEPAD, actualmente es académico en el ITESO y es César Octavio Pérez Verónica. Gracias licenciado César Octavio por aceptar platicar de este tema que sé que te apasiona, los derechos humanos, pero en concreto de cara a este mundial que mañana arranca. Buenas tardes.
Buenas tardes, Esperanza. Un gusto saludarte y un saludo a tu amable audiencia.
Importante que estemos pendientes de esta, la protección y la defensa de los derechos humanos. Los riesgos que implica una fiesta como la del fútbol, que es cada 4 años, el tema de la trata, el tema de violaciones a derechos que se incrementan precisamente en afán de agradar o de demostrar la mejor cara o de tenderles la mesa a los que vienen de fuera.
Sí, Esperanza, me parece que estamos viviendo un momento sumamente relevante en la historia del país respecto a la visibilización de las graves violaciones a los derechos humanos que se han estado cometiendo en nuestro país durante décadas. Y este evento que, pues bueno, bien sabemos que fue un acuerdo que tuvo Peña Nieto con las autoridades de la FIFA, y fue un acuerdo entre los países y actores importantes, pues bueno, pues se les vino el tiempo encima, como siempre, y no priorizaron lo que realmente le importa a la gente, que son que se respeten sus derechos fundamentales, como es el de la seguridad, la vida, la integridad, el derecho a la alimentación, a la movilidad, y pues como dejaron, como siempre, tirado estas obligaciones del Estado y de los gobiernos, pues llegamos a la fecha de inauguración del Mundial y con todos los pendientes a cuestas, incluso con un creciente problema en cuanto a los rubros de desaparición y en cuanto a la afectación de los temas ambientales, ¿no?
El afán de tener un centro de acuerdo a las condiciones que pide la FIFA, áreas públicas, incluso amuralladas o con estas vallas que se han instalado, el que se haya hecho lo que los grupos defensores de derechos humanos llaman como la limpieza social, el quitar a los indigentes, a los comerciantes informales, esto, ¿qué revela y qué nos pone en evidencia de cara precisamente a lo que los tratados internacionales también marcan en la protección y el reconocimiento de los derechos humanos?
Sí, Esperanza, pues eso lo que nos deja ver es que seguimos teniendo autoridades totalmente autoritarias, violadoras a los derechos, y que esto se repite permanentemente, ¿no? Yo recuerdo que esto de la limpieza, de quitar a las personas en indigencia, incluso, ¿no?, a los limpiaparabrisas y todo esto, pues se viene repitiendo desde mucho tiempo, ¿no?, desde el día pasado. Hay que recordar la cumbre, ¿no?, la tercera cumbre de jefes de Estado, que también amurallaron la parte del centro de la ciudad, y que, pues bueno, lo que deja ver es que los esfuerzos por parte de la autoridad para que no se visibilice la situación de marginación, de pobreza y de inseguridad que vivimos, pues bueno, pues tiene que utilizar este tipo de recursos que evidentemente violan los derechos humanos, ¿no? Y acá, pues bueno, siguen estando ausentes las comisiones públicas de derechos humanos que están totalmente desaparecidas en el tema de las obligaciones que deben de cumplir respecto a la vigilancia, a la defensa de los derechos. Y entonces, pues bueno, lo que venimos a ver ahora en este evento es exactamente lo que se ha fabricado, y hasta parece que tienen un manual que cada que hay un evento siempre lo sacan. Y pues bueno, lo que hay que reconocer son las luchas, ¿no?, de estos colectivos, de personas desaparecidas, de la movilidad, en contra de la gentrificación, en temas ambientales, que están dando la lucha. Y que, pues bueno, se presenta un escenario donde los ojos del mundo están puestos en México, en este caso, en la zona metropolitana de Guadalajara, en la Ciudad de México y de Monterrey. Entonces, pues bueno, pues lo que dice el colectivo, por ejemplo, Luz de Esperanza, dice es que las víctimas no estamos en contra del Mundial, lo que estamos en contra es que se nos siga dejando relegados en cuanto al tema de justicia, ¿verdad? Y me parece que esto es, hay que reconocerle esta lucha que han emprendido durante tiempo, mucho tiempo, y que ahora, pues bueno, se vuelve visible, lo mismo que ocurrió cuando el Mundial de Argentina, donde pues no trascendía mucho lo que estaba ocurriendo al interior de ese país, y que a partir del Mundial, pues los ojos del mundo se pusieron, y eso que no había internet, no había los medios de comunicación que tenemos ahora, y que, pues bueno, hicieron una presión mundial, internacional, para que se atendiera el tema de los desaparecidos de la dictadura argentina. Y ahora me parece que ante un escenario totalmente diferente respecto al contexto, pero no a las causas, me parece que esto puede beneficiar muchísimo para presionar al Estado mexicano para que de una vez por todas resuelva este tema y que le brinda a las familias esa obligación que tienen de ofrecerles la y garantizarles la investigación, la verdad, con justicia y verdad.
Abogado, una pregunta, César. Sí. Si tenemos muchas carencias, quiero pensar que entre nuestra audiencia hay alguien que vive en una colonia donde está terrible los pisos, los pavimentos, donde el agua a veces no llega o llega en muy mala calidad. Es una violación a sus derechos que se esté invirtiendo en recibir o cumplir con las condiciones de la FIFA para esta fiesta del fútbol, que se esté invirtiendo en zonas turísticas, que se esté apoyando para el buen término del compromiso, cuando no se han atendido esas necesidades vitales de la población.
Totalmente, Esperanza. De hecho, ni siquiera deberíamos pensar en una inversión a partir de un evento, sino en lo cotidiano. Unas personas que viven en una colonia donde no hay drenaje, no hay el alumbrado público, donde no llega el agua potable, esas personas podrían demandar al Estado por discriminación con relación a otros pobladores, otras poblaciones que sí gozan de estos derechos. Entonces, y más cuando se trata de un evento, pues bueno, lo que hacen es discriminarlos. Es decir, el mensaje es: ustedes no nos importan, lo que nos importa son las imágenes y la imagen que vamos a dar al extranjero, ¿no? Bajo el argumento de las inversiones y que Jalisco y México están de moda y todo ese tipo de cosas, pues lo que hacen es, me parece seriamente que atentan contra la dignidad de la gente, ¿no? Es decir, no importan, ustedes no importan, lo que importa es esto, ¿no? Y evidentemente, y eso yo lo platico y lo converso en mis clases con mis alumnos, en el sentido de que la discriminación está presente, y más cuando se trata de inversión pública, ¿no? Donde los sectores más desfavorecidos, más pauperizados, pues son los que reciben menor presupuesto para salir adelante. Es decir, los caminos o sus calles no están pavimentadas, no tienen drenaje, no hay seguridad, y pues bueno, pues eso evidentemente es la visión, ¿no?, de cómo se gobierna un Estado.
Hay algunas preguntas, César Pérez Verónica, para ti. El señor Rafael dice, no me deja su apellido, dice, me gustaría escuchar al académico con su opinión acerca de lo que hizo Estados Unidos al negar el acceso al árbitro somalí para participar en la Copa del Mundo. Si esto es discriminación y violatorio de derechos humanos, y si hay alguna defensa o hay alguna culpa de la FIFA. Yo agrego con la pregunta, no pasa nada, históricamente cuando hay situaciones de esta naturaleza de discriminación, sí hay una instancia internacional que luego pone orden. Aprovecho para preguntarlo, César Pérez Verónica.
Sí, me parece que el caso de Estados Unidos es esa parte, ¿no? O sea, ellos pueden intervenir países, pueden meterse, pueden asesinar, pueden apoyar genocidios como el de Palestina, y no pasa absolutamente nada. Es decir, los órganos internacionales, como puede ser la Naciones Unidas, la OEA, pues la verdad es que quedan pasmadas, ¿no?, cuando ven todo este tipo de cosas, y pues bueno, hemos visto cómo en los últimos años, cómo a nuestra población, a la población migrante en Estados Unidos, por el simple hecho de tener un color diferente al de los que mandan en ese país, pues son detenidos y deportados, ¿no? Sin importar incluso su situación migratoria. Y pues bueno, ¿qué digamos, no? De las marchas, las protestas. Es decir, Estados Unidos es uno, el principal violador de los derechos humanos en el mundo. Y que haga eso, pues la verdad, nos debe de seguir indignando. El problema es que no hay instancias internacionales, ni siquiera la Unión Europea, que pudiera haber sido un contrapeso. La Unión Europea ha estado arrodillada a los mandatos de Donald Trump. Entonces, digo, meterse y sacar un presidente de su casa para llevarlo a juzgar a Estados Unidos, me parece que eso ya está rondando, ya no digamos el bloqueo, ¿eh? Que más de 60 años que ha cometido contra el pueblo cubano. Eso nos habla de la crueldad de un gobierno, y que mientras siga gobernado por gente como la que ha gobernado siempre, particularmente Donald Trump, pues no va a pasar nada, ¿no? O sea, en una justa deportiva, no dejar que duerman la selección de Irán, siendo que Irán es el país agredido. Entonces, pues bueno, me cuesta mucho trabajo que pensar en que va a recibir una sanción, porque pues ellos son los que determinan quién sí, quién vive y quién muere en este planeta, ¿no?
Abogado, Estados Unidos está lanzando advertencias. En el caso de Jalisco, una petición a sus ciudadanos es reconsideren venir a Jalisco. En el caso de Nuevo León, nada más tener mayor precaución. Es decir, en Jalisco dice Estados Unidos que hay riesgo de violencia y secuestros por parte de organizaciones criminales. Y en este sentido, hay una pregunta que te hacen. Es una pregunta de Jacinto Méndez, y dice Jacinto: abogado, ¿no se justifican las vallas precisamente por este clima de inseguridad? ¿No habría una incluso necesidad de que el gobierno ponga vallas para tener más control?
Digo, en algunos casos se podría justificar, ¿no? Como es el Palacio Nacional, ¿no? Por el riesgo que pueda ocurrir algún ataque contra las instalaciones. Pero, digamos, justificar las vallas es también justificar un poco la incapacidad de las autoridades, ¿no? Porque si ahorita son vallas, al rato van a hacer el toque de queda. Entonces, pues más bien es el papel de las autoridades de seguridad, qué es lo que están haciendo. Y a mí, la verdad, que cada día, así como lo decía tu invitado, a mí de repente también me hierve la sangre nada más de escucharlo a mis alumnos cuando se quejan de que fueron extorsionados por la policía de Zapopan o de Guadalajara, y que, pues bueno, pues prácticamente nos están dejando a los ciudadanos a merced de criminales uniformados y no. Entonces, el problema lo tenemos muy de fondo, y problemas institucionales y estructurales, que lo vivimos el 22 de febrero, ¿no? Donde, pues bueno, paralizaron varios estados de la República, particularmente la zona metropolitana y algunas áreas de los municipios de Jalisco, y no había autoridad que pudiera defendernos. Entonces sí creo que estamos en un momento ya de punto de quiebre, si no es que ya lo tuvimos hace mucho tiempo, pero creo que este evento también nos puede hacer coincidir entre varios movimientos, colectivos, personas, para saber qué tipo de estado, digo, ya no hablemos de país, pero qué tipo de estado o qué estado es el que queremos para nuestros hijos, para las futuras generaciones. Y eso, pues evidentemente, pasa por todas las autoridades, e incluso, ¿no?, un tema tan delicado y tan grave como es la calidad del agua. Si ese tema no nos puede unificar como sociedad, me parece que sí nos está faltando más bien echarnos un clavado para adentro, en lo individual y en lo social, para saber si realmente estamos en las capacidades como colectivos para poder incidir en la toma de decisiones, porque pues quien las está tomando son personas que únicamente están viendo para sus intereses económicos y personales.
César Pérez Verónica, me quedan 2 minutos para despedir el programa, se me atrasó un corte, pero los voy a aprovechar al máximo. Te voy a hacer un resumen de la participación con la llamada de Marilu, que fue la primera por WhatsApp, de lo que 2 personas vía telefónica y otras 2 vía WhatsApp expresan. Dicen que están en favor de que quiten a comerciantes informales, que quiten a indigentes y que lo hagan todo el año, que tenemos derecho a ver una ciudad mejor. En síntesis, eso es lo que dicen. Y Marilu, lo que escribe, habla de las calles sucias, olores a sanitario, basura. También los demás tenemos derecho ante drogadictos, ante gente que anda casi desnuda, que anda sucia, tirada en banquetas y que incluso te agrede al pasar. Lanzan una retahíla de groserías, gente mal de sus facultades mentales. Este sería como la síntesis de quienes están también diciendo, queremos una ciudad así siempre. Y dice, licenciado Pérez Verónica, parte de su exposición es tendenciosa porque Cuba y gobiernos manipulan el estar bloqueados por sus mismos gobernantes. Hoy Díaz-Canel.
Bueno, nada más para atender esto, pues sí, hay personas en situación de calle y muchas de ellas están afectadas en sus facultades mentales, emocionales, y para eso está la autoridad, ¿no? Para no dejar que se mueran en la calle, sino más bien para darles la atención, porque son seres humanos y todos y todas pagamos impuestos para que a todos y a todas se nos brinden los mejores servicios. Que no esté pasando, pues sí, pero parece que exigirle a las autoridades, ¿no? O sea, ¿no debería haber indigentes? Pues no, pero pues ¿qué es lo que está generando? O también el desempleo, ¿no? La gente tiene derecho a ganarse la vida honradamente y para eso tiene que salir a las calles. Entonces el Estado o las autoridades deberían de generar algunas condiciones favorables para que, pues bueno, pues tengan un, puedan ser dadas de alta en el IMSS, que puedan, no sé, regularidad sus actividades para, pues para recibir más beneficios, ¿no? Entonces, pues bueno, y ya lo de Cuba, pues bueno, ya son cuestiones, me parece humanitarias, no tanto ideológicas. El hecho de tener bloqueado un país durante más de 60 años, me parece que eso es inhumano y ya habla mucho, ¿no?, de quien genera todo ese tipo de situaciones.
Y más adelante te buscaremos para hablar de ello precisamente, porque vale la pena derecho internacional y lo que pasa con otros pueblos. César Octavio Pérez Verónica, defensor de derechos humanos, gracias por estar aquí. Gracias a nuestro invitado. Me despido. Mañana programa pregrabado. Nos escuchamos el viernes.